Hoy tenemos sobre la mesa un documento que, a primera vista, puede parecer un poco
árido.
Es la Ordenanza Reguladora de las Zonas de Bajas Emisiones de Ciudad Real.
Un texto legal, sí. Denso.
Exacto. Lleno de artículos, de disposiciones. Pero bueno, nuestra misión hoy es justo esa, abrirlo, desgranarlo y ver qué hay dentro. Porque esto va a cambiar la forma en que miles de personas se mueven por el centro de la ciudad.
Totalmente.
Queremos entender qué cambia en el día a día, a quién le afecta de verdad y, sobre todo, por qué se pone en marcha justo ahora. Vale, vamos a analizar esto.
Es que la clave, yo creo, está en ese por qué ahora. A ver, esto no es una idea que se le haya ocurrido al Ayuntamiento de Ciudad Real de forma aislada.
¿No es algo local, entonces?
Para nada. Es la consecuencia directa de una ley nacional, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de 2021. Esa ley puso deberes.
Ajá.
Puso deberes a todos los municipios españoles de más de 50.000 habitantes. Les obligaba a crear sus propias zonas de bajas emisiones, las famosas ZBE.
Y Ciudad Real entraba en esa categoría, claro. Claro, con sus más de 75.000 habitantes, estaba en esa lista sí o sí. El objetivo final, al final, es el mismo en todas partes. Intentar respirar un aire un poco más limpio y, con ello, mejorar la salud de la gente. Entendido. No es un capricho, es una obligación a nivel estatal.
Aclarado el porqué, vamos a lo que de verdad le importa a quien nos escucha, el mapa. ¿Dónde están exactamente esas barreras invisibles? ¿Hablamos de cerrar todo el centro o solo un par de calles?
Totalmente. El mapa es el punto de partida. Y aquí ya vemos la primera gran decisión de Ciudad Real. En vez de un todo o nada, han optado por un modelo, diría, de dos velocidades.
¿Cómo que dos velocidades? Pues mira, por un lado está el núcleo duro, la que han llamado Zona Ciudad Real Saludable, la ZCRS.
Vale.
Para que nos hagamos una idea, coincide casi por completo con la gran zona peatonal que ya conocemos todos, lo que técnicamente se llama una UBAR.
O sea, el corazón de la ciudad, donde todo el mundo va a pasear, a comprar...
Exacto. Hablamos de la Plaza Mayor, la Plaza del Pilar, la calle General Aguilera, Calatrava, Postas... Toda esa zona. Es un área de 1,5 km², donde, y este dato es muy potente, vive el 56% de la población del municipio.
Ahí es nada.
Y ahí las restricciones son siempre.
¿Siempre?
Permanentes. 24 horas al día, 7 días a la semana.
Y has dicho que era un modelo de dos velocidades. ¿Cuál es la segunda?
La segunda es un perímetro mucho más amplio. La han llamado Zona para Episodios de Contaminación Ambiental, la CECA.
Suena más temporal.
Lo es. Esa es la gran diferencia, y es clave. Esta zona abarca todo el interior de las rondas de la ciudad, pero no está siempre activa. Es como un escudo que solo se levanta en caso de emergencia.
Emergencia por contaminación.
Eso es. Cuando los medidores de calidad del aire que hay por la ciudad detecten un pico de contaminación, un episodio de estos, entonces se activarán las restricciones en esta zona más amplia.
O sea que no buscan paralizar la ciudad por sistema. Es una herramienta para actuar cuando el aire empeora de verdad. Me parece un enfoque más flexible, la verdad.
Sí, pero también es un reto.
Claro, me parece mucho más complejo de comunicar y de gestionar, ¿no? Un día puedes pasar y al día siguiente si hay mala calidad del aire, ya no. Ese es el desafío. Exige que la gente esté más informada y que la comunicación del ayuntamiento sea impecable. Pero la idea es esa. No aplicar la máxima restricción si no es estrictamente necesario. Vale, el mapa queda claro. Un centro protegido siempre y un anillo exterior de emergencia. Me imagino a alguien escuchándonos que vive justo en el límite, pensando, ¡uf, por los pelos!
Seguramente.
Pero claro, el mapa es una cosa y el coche que tienes en el garaje es otra. Al final todo se reduce a la famosa pegatina del parabrisas, ¿no es así?
Así es. Todo el sistema pivota sobre los distintivos ambientales de la DGT. La ordenanza crea una pirámide muy clara.
A ver.
En la base, los más perjudicados están los vehículos de categoría A. O sea, los que directamente no tienen etiqueta.
Los más antiguos. Sí, para simplificar, los gasolina matriculados antes del 2000 y los diésel de antes de 2006. Como norma general, estos coches tendrán prohibido entrar en la zona central, en la ZCRS. Entiendo lo de los coches más viejos. Es la fruta que está más al alcance. Pero me quedo pensando en las etiquetas B y C, que es el coche de la mayoría de la gente. ¿Se les trata igual?
Buena pregunta.
Porque si las restricciones son muy duras para ellos también, esto no afecta solo a una minoría, afecta al grueso de la población.
No, no se les trata igual. Las etiquetas B y C, que efectivamente son la mayoría, tienen un régimen menos estricto. Ojo, tampoco es un cheque en blanco para entrar cuando quieran, pero no es una prohibición. Y en la cima de la pirámide, lógicamente, los vehículos eco y cero.
Vía libre para ellos.
Exacto. Tienen vía libre para acceder, circular y aparcar. Pero, y esto es fundamental para entender el espíritu del documento, no es un cambio radical de un día para otro.
Hay un periodo de adaptación.
Más que eso. Hay un sistema bastante complejo de moratorias. Se entiende que no todo el mundo puede cambiar de coche de la noche a la mañana. Por ejemplo, el documento es muy específico con los vehículos de transporte profesional sin etiqueta.
Espera, ¿qué es un vehículo de transporte profesional? Suena muy técnico.
Claro, tienes razón. Estamos hablando de las furgonetas de reparto, camiones pequeños, incluso algunos minibuses. Pues bien, a todos ellos, aunque no tengan etiqueta y en teoría no podrían entrar...
Se les da un margen.
Se les da un respiro de 5 años para adaptarse. Podrán seguir entrando a la zona para carga y descarga hasta el 31 de diciembre de 2029. Es una forma de no ahogar la actividad económica del centro.
Una transición, eso tiene sentido. Pero aún así, una ciudad no puede funcionar si solo entran los residentes y los coches eléctricos. Me imagino que la letra pequeña, el capítulo de excepciones, debe ser larguísimo.
Es que ahí está el verdadero meollo de la ordenanza. Lo que es fascinante es ver el equilibrio que intenta hacer entre proteger la salud y, bueno, no matar la vida de la ciudad.
Claro.
Y sí, la lista de autorizaciones es enorme. La primera y más importante, como es lógico, es para los residentes. Si estás empadronado dentro de la zona restringida, de la ZCRS, puedes acceder con tu coche. Da igual la etiqueta que tenga.
Claro, eso es lo mínimo. Pero, ¿qué pasa si solo trabajas allí o tienes una plaza de garaje que te compraste hace años?
También está pensado. Los titulares de plazas de garaje, vivan allí o no, también pueden solicitar la autorización. Y, por supuesto, cualquier vehículo que traslade a una persona con movilidad reducida reconocida.
Vale. Y a partir de ahí, la cascada de excepciones es enorme. Servicios de emergencia como policía, bomberos, ambulancias, el transporte público, los taxis y VTC. Y la vida comercial, la carga y descarga que mencionabas antes, es el alma de cualquier centro urbano. ¿Cómo se regula eso?
La distribución urbana de mercancías, el reparto de toda la vida, tiene su propio sistema. Hay horarios definidos y condiciones claras. Y aquí volvemos a ver la pirámide de las etiquetas.
¿En qué sentido?
Por ejemplo, en las zonas habilitadas para esto, una furgoneta eco o cero puede estar hasta 60 minutos.
Vale.
Mientras que el resto de vehículos autorizados, solo 30. Es una forma de incentivar la renovación de las flotas, ¿sabes?
Ya veo. Y luego, supongo que habrá casos puntuales.
¡Un mundo! Imagina que te alojas en un hotel del centro, o que tienes una cita en un centro sanitario, o que vas a una boda. Para todos esos casos, se podrá solicitar un permiso diario a través de una plataforma online que va a crear el ayuntamiento.
Una plataforma online. Eso implica que todo el control tiene que ser digital y automatizado. Un momento. Si hay 22 puntos de acceso y todo se gestiona online, estamos hablando de una red de vigilancia bastante potente, ¿no?
Totalmente.
¿Menciona el documento algo sobre la protección de datos o la posibilidad de errores del sistema? Porque una multa de 200 euros por un fallo informático no le haría gracia a nadie.
Es una reflexión muy pertinente. El control será 100% tecnológico. Se van a instalar cámaras en esos 22 puntos de acceso que leerán las matrículas de todos los vehículos que entren. Es un sistema OCR.
Reconocimiento de matrícula.
Eso es. Reconocimiento óptico de caracteres. Y en tiempo real, el sistema cruzará cada matrícula con la base de datos de vehículos autorizados. Si tu matrícula no está en la lista de autorizados...
Multa al canto.
Automáticamente te llega la multa a casa. Sobre la protección de datos, la ordenanza se remite a la legislación vigente. Y sobre los errores, siempre existirá el derecho a recurrir, pero el sistema está diseñado para ser muy preciso.
Y ahí es donde duele, en las multas. ¿De qué cifras estamos hablando si alguien se salta la norma?
Pues mira, el régimen sancionador se basa en la ley de tráfico. No se han inventado nada nuevo. Hay 3 niveles. Las infracciones leves, que son casos muy específicos, se sancionan con 50 euros.
Ok.
Las graves, que será el caso más común, el de entrar sin permiso, son 200 euros.
Sí, incluye el documento, y que es importante. La multa de 200 euros se queda en 100 si se paga pronto.
Ah, bueno.
El pronto pago.
Exacto.
Bien, hemos visto el mapa, los coches, la infinidad de excepciones y cómo se va a controlar todo. Si damos un paso atrás y miramos el conjunto, ¿cuál es el objetivo final? ¿Qué resultados espera conseguir la ciudad con una medida tan importante?
Pues el propio documento incluye un análisis de impacto muy detallado. Y ahí es donde se ve la ambición del proyecto. No se andan con rodeos.
A ver, cuéntame.
En el plano medioambiental, el objetivo para 2033 es reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno y de partículas finas en más de un 70%.
¿Un 70%?
Un 70%, sí, comparado con los niveles de 2022. Y las de CO2, un 35%.
Son cifras enormes. ¿Un 70% es una barbaridad? Supongo que eso debe tener un impacto directo y medible en la salud.
Totalmente. Ese es el principal motor de la medida. Se espera una bajada muy significativa de enfermedades cardiovasculares y respiratorias. De hecho, la memoria del proyecto cita estudios que son muy reveladores.
¿Cómo cuáles?
Pues estima que una reducción de solo 10 microgramos por metro cúbico de dióxido de nitrógeno, que es un objetivo que se considera realista, podría evitar hasta 48 hospitalizaciones al año. Solo la provincia.
48 hospitalizaciones menos. Cuando le pones cifras así, entiendes la urgencia.
Claro.
Y más allá de la salud, que es lo primordial, imagino que se busca un cambio en los hábitos, en cómo nos movemos.
Exacto. Se busca forzar un cambio modal. El punto de partida en Ciudad Real es bueno, ¿eh? Dentro de la zona que ahora se restringe, casi el 72% de los desplazamientos ya se hacen a pie.
Ya es mucho.
Se quiere potenciar eso y que el coche privado, según el plan de movilidad, no supere el 30% de todos los viajes en la ciudad para 2030. Pero la ordenanza también es muy transparente con el impacto económico y fiscal.
Ahí quería llegar. ¿Esto le va a costar dinero al ayuntamiento o a los ciudadanos?
El documento analiza una doble vertiente. Por un lado, una posible pérdida de recaudación del impuesto de circulación, el famoso numerito.
¿Y eso por qué?
Pues calculan que podrían dejar de ingresar unos 517.000 euros en 2025. ¿Por qué? Porque esperan que la gente renueve sus coches por otros menos contaminantes, y eso suelen tener bonificaciones fiscales.
Claro.
Y por otro lado, también prevén perder casi 80.000 euros al año por suprimir 52 plazas de aparcamiento de la zona azul.
O sea que el ayuntamiento asume una pérdida de ingresos a corto plazo. Es una apuesta.
Es la definición de una apuesta. El documento analiza con cautela el impacto sobre el comercio. Reconoce que puede haber un efecto negativo por la restricción, pero también plantea que la mejora del entorno urbano, con menos ruido, menos humo, puede atraer a más gente. La gran disyuntiva de siempre, el miedo inicial del comerciante frente a los beneficios a largo plazo de un espacio de más calidad. Ahí está.
Vale, para poner en orden las ideas clave. Ciudad Real implementa su ZBE con un sistema doble. Un núcleo central blindado de forma permanente y una zona más grande que funcionará como un escudo anticontaminación en momentos puntuales.
Correcto.
La DGT, pero con un abanico muy amplio de excepciones para no paralizar la vida de la ciudad, sobre todo para residentes y servicios que se gestionarán online. Y todo vigilado por un sistema de cámaras con multas claras para quien no cumpla.
Ese es el resumen perfecto. Y si me permites, para terminar, una reflexión que va un poco más allá de los artículos.
Adelante. El documento es impecable en lo técnico. Define las cámaras, las multas, los objetivos de reducción de microgramos. Pero el verdadero éxito de esta medida no se va a medir solo en los niveles de PM2.5.
¿Dónde se va a medir entonces?
El gran desafío que plantea este texto es la capacidad de adaptación de la vida de la ciudad. Se propone un cambio de modelo urbano, pero la pregunta que queda en el aire es ¿cómo responderán los hábitos de consumo, la logística del pequeño comercio y las rutinas diarias de miles de personas a un centro urbano donde el coche particular ya no es el rey? Ese, creo yo, es el verdadero experimento social que comienza ahora.